desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
He titulado el mensaje de esta mañana, ¿y por qué Golán? ¿Por qué existe este ministerio en nuestra iglesia? ¿Por qué nosotros en la iglesia le hemos abierto las puertas al extranjero, al migrante? ¿Por qué hemos invertido muchas horas, mucho esfuerzo, mucha energía y muchos recursos económicos? ¿Por qué? Hay algunas preguntas que se han hecho a través de todo este tiempo. Las respuestas a algunos todavía no les convencen, las respuestas no les complacen. Pero esta mañana, bíblicamente, responderé para los que han hecho preguntas o para los que harán preguntas, ¿por qué Golán? Aprovecho este momento para saludar a los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de Facebook y también YouTube, desde las instalaciones de nuestra iglesia. Quiero invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies. Lamento mucho decirles, muchachos, que en el Nuevo Testamento que los hemos regalado no está la cita bíblica. Les pedimos perdón, nos hemos acabado todas las Biblias, pero la cita bíblica van a estar en las pantallas de televisión para que ustedes las puedan ver. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 146. Y voy a dar lectura del versículo 5, el 6, el 7 y el 8. Y en el versículo 9 le voy a pedir que por favor lo leamos todos. Salmo 146, versículo 5 al 8 voy a leer yo. Y en el versículo 9 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Todos en el versículo 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Padre, con esto en mente, con lo acabado de leer, yo tomo tu palabra en mi mano y la alzo lo más alto posible hasta donde me alcanza mi brazo. En una señal de gratitud para contigo por el privilegio, por el honor y por la bendición que me das de predicar y todavía ser el pastor de esta iglesia. Ruego de todo corazón que tu palabra en esta ocasión a ser predicada no regrese a ti vacía. Que concientices nuestras vidas y nuestros corazones. Háblanos. Pedimos que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Que haya gobiernos que quieran oprimir o que opriman a los extranjeros, en cierto modo es aceptable porque se respeta la decisión de su gobierno, se respeta la soberanía de ese país. No es justo, pero es aceptable. No nos metemos, ni pensamos, ni cuestionamos, ni criticamos lo que hacen otras naciones, otros países, que están viéndose verdaderamente vapuleados con este flagelo de la migración mundial. Que haya gobiernos que decidan deportar, que haya gobiernos que decidan marginar o no aceptar al extranjero dentro de su territorio, hasta cierto punto es aceptable. Son cuestiones que han tomado ellos en consideración. Nosotros no somos quienes para poderles a ellos hacer de cambiar su forma de pensar. Por lo tanto, es aceptable. Es aceptable hasta cierta forma que haya gobiernos que no solamente vapuleen, que salvajemente traten, que inventen o planten cuanta cantidad de cosas en contra de ellos, los extorsionen. Mire, no, digo que no es justo, no es justo, pero hasta cierta forma es aceptable. Pero que haya iglesias, pero que haya cristianos que piensen lo mismo que estos gobiernos, eso no es aceptable. Este no es un mensaje en defensa de mis principios, de mi ideal. Este no es un mensaje en defensa de lo que hemos venido haciendo nosotros a través de los años con este ministerio llamado Golán. Este es un mensaje en donde voy a anteponer en cada una de las acciones del mensaje lo que Dios piensa acerca del extranjero. ¿Por qué entonces Golán? ¿Por qué existe Golán? ¿Por qué nuestro ministerio? ¿Por qué? Mira, le voy a contestar esto. Nosotros comenzamos en el año 2017. Y esto fue allá en el río Suchiate, el río que une o que divide a Guatemala y México. Y la idea era mover parte de nuestro medio operacional y ser de bendición a los balseros, a esta gente que trabaja en frontera, donde se da el narcomenudeo, donde hay prostitución, donde hay trata de blancas, donde hay tráfico de humanos. Y esa era la idea, llevar Biblias y llevar comida y llevar ropa y poner una iglesia y establecer una misión por allá con el pastor Saturnino Esparza. Sin darme cuenta, un año y medio más tarde, se formaba la primera caravana de migrantes, que fueron de 30,000. Pero ya Dios nos había preparado, nos había homogenizado a los que estábamos acá. Mandamos a hacer unas camisetas, nos fuimos a la frontera y a Matamoros a empezar también a asistir. No pasaban migrantes como ahora. Los que pasaban eran los normales, la gente que pasa a trabajar, a comprar. Y ahí nosotros llevábamos agua, llevábamos refresco, llevábamos comida, hasta cuando empezaron a darse las cantidades impresionantes de deportaciones masivas. Entonces, aquellos que venían de Carolina del Sur, Carolina del Norte, desde Atlanta, de California, Nueva York, que venían deportados en los tiempos del presidente Obama, nosotros llegábamos y éramos los primeros en darles algo de comer y darles una palabra de aliento y de ánimo a los que iban para de regreso a México o a Centroamérica. Pero también, no solamente es por qué es esto, pues el Señor nos llevó y nos puso ahora en la trinchera, y después de todos estos años que hemos operado, las cifras que hemos atendido son verdaderamente estratosféricas. Todo eso que usted ve ahí es una realidad. Esto no es un fotomontaje. ¿Por qué existe Golán? Existe para que la iglesia West Bronzeville gane notoriedad, para que el pastor Navarro se convierta en un activista popular de la ciudad. Existe Golán para llamar la atención o ser el tema de conversación, la tertulia entre algunas personas. No, la respuesta es no, 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 no. Y sabe una cosa, que sin buscar eso hemos estado en el radar. Sin buscar eso, nos ha tocado vivir esta situación. El minivan del pastor Navarro es conocido como el papamóvil de aquí de Bronzeville. No hay un migrante en la frontera que ya tengan 2-3 días, que no conozcan de nuestra iglesia, que no conozcan de nuestra casa refugio, que no conozcan de lo que estamos dando de comer, las cosas que llevamos de vestir. O sea, gracias a Dios por ello, pero no lo buscamos. Hemos sido atacados de una forma impresionante. Yo he sido amenazado a tener que ser escoltado por la policía de las instalaciones de ciertos edificios federales acá porque estoy predicando, y que es terminantemente prohibido. Me han metido tickets de parqueo a propósito, sabiendo que es un vehículo que lleva asistencia, pero no más ven el vehículo del pastor, ticket del parquímetro. Y así, acosado, criticado, cuestionado, y bueno, ¿pero por qué? Amenazado, y no solamente esto, criticados, ridiculizados, y también hemos sido cuestionados. Hace 2 semanas fuimos víctimas de eso, Alguien nos malinformó con el departamento de incendios. Y claro, después de operar 6 meses, nosotros, de atender a más de 1.500 migrantes, algún defecto tenían que encontrar, alguna cosa mala tenían que ver, algo que no funcionaba tenían que encontrar, y se dieron cuenta que no era una, sino que eran 3, y se eran 4, y se eran 6 cosas que hay que arreglar sí o sí, de lo contrario no podemos operar, y de lo contrario no podemos tener bajo nuestro techo a ningún migrante en la Casa Golán. Y está bien, aguantamos vara. Está bien, entendemos. Pero ¿sabe usted, y le voy a decir, y voy a ser contundente con esto, ¿sabe usted por qué pasa todo esto? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que me da paz y eso es lo que me trae tranquilidad a mi corazón. Estamos haciendo la voluntad de Dios. No todas las tormentas van a durar por siempre. A todas las tormentas se le van a acabar hasta la última gota de agua. Vamos a someternos a todo lo que las autoridades nos pidan. Haremos todo lo que sea necesario. No pasaremos ninguna línea. No buscaré ayuda de nadie. No buscaré a mis amigos ni a mis influencias. No. Que se haga la voluntad de Dios. Y si algún día deciden cerrarlo por completo, entender lo que dice la Biblia, Jehová dio y Jehová quitó. Hay personas que se van a tener que encontrar con Dios, porque nosotros no estamos acá solamente para dar de comer, no estamos acá para dar de vestir, no estamos acá para atender o servir, estamos acá para ganar almas para Cristo. Y cada alma que pase por acá y que no se encuentre con Jesús, mucha gente en este lugar se va a quedar con la sangre en sus manos. Yo dejo todo esto verdaderamente en la mano de Dios, pero después de haber atendido, se imagina usted, 42.200 y tantas personas. Más de 15.000 personas le han entregado su corazón a Jesús. Hemos regalado más de 17.215 Biblias. 1.526 personas se han quedado en nuestra casa refugio acá. Y oiga esto, más de 107.000 platos de comida. Póngale usted un mínimo de $3.50. ¿Sabe usted qué es esto? Más de un cuarto de millón de dólares. ¿Es eso pecado? ¿Es hacer mal? Estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Golán? Y en los 20 minutos que tengo, tengo 3 puntos para explicarle. Estos no son pensamientos del pastor Navarro. Esto no es lo que escribió el pastor Navarro. Esto es lo que el pastor Navarro predica porque lo encuentra en la porción de la Biblia que ahora vamos a ver. Al extranjero no se le angustia. Y si hubiera, por eso digo, está bien que los países de por allá, Polonia, que los alemanes no quieren recibir a ucranianos, que los italianos no quieren recibir a los sirios, está bien que los españoles no quieren recibir a los marroquíes, está bien. Está bien que los mexicanos ya no quieren nada con centroamericanos, está bien que los chilenos no quieran aceptar más venezolanos, está bien que los peruanos ya no quieran más nada con venezolanos, está bien, pero no está bien que una iglesia y que un cristiano piense igual. Eso queda ante el récord de Dios. Vea lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 22, 21. Observe. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ese salvajismo que vemos nosotros en la frontera, que tenemos acá de 1.900 kilómetros entre Matamoros y Tijuana, entre San Isidro y Brownsville. En los últimos 3 años, esta frontera ha sido verdaderamente la parte de la región en la cual se han dado una cantidad impresionante de salvajismo, de barbarie, de injusticias. Y da pena que muchos de nosotros, que somos migrantes, pero que el hecho de que ya arreglamos papeles, de que ya somos residentes, de que ya somos ciudadanos, ya nos sentimos superiores a los demás. No dice el pastor Navarro, no lo dice la Iglesia Bautista, no la dice Golán, ni lo dice tampoco la West Bronzeville, lo dice Dios. Al extranjero no se le angustia. Quiero que vea usted esa foto que está ahí. Esa foto fue tomada verdaderamente en el año 2020, en abril 2020, cuando estaba a todo lo que daba la pandemia. Cuando todo se cerró, cuando todos se escondieron, apareció la Iglesia Bautista West Bronzeville. Había necesidad, yo todavía rehusaba, me resistía a no ponerme guantes, a no poner con esas gabachas o con esos manteles o esos mandiles. Ahí estaba una comunidad mixta de drogadictos, de alcohólicos, de homeless y también migrantes. Al extranjero no se le angustia. Y esa ha sido la vida de los que hemos sido extranjeros. Cuando hemos tenido que presentar aquí a haitianos, cuando hemos tenido que presentar acá a cubanos, a dominicanos, a venezolanos, ecuatorianos, nos cuentan los haitianos y nos dicen, hemos tenido que viajar 11 países para llegar acá. Y la pregunta, con morbo, el cuestionamiento, ¿y en dónde ha sido peor? Y me pensionan a un país nada más, que no lo voy a mencionar. Nos agobian por ser extranjeros, nos angustian, nos persiguen, nos exigen, nos extorsionan, nos amenazan. Solo veamos las noticias y podemos comprobar lo que está pasando en estas dos fronteras. Los otros países, desafortunadamente, se han hecho los desentendidos. Poco a poco se va vaciando, poco a poco se va limpiando. Los primeros focos que se dieron de inmigración sudamericana fueron de un par de países, llegar hasta Chile, llegar a Perú, llegar a Argentina y en otras ocasiones Colombia, y de ahí ir y pasar hasta llegar hasta donde es el tapón de Darién, donde se han visto las cosas más horrendas que pueda haber el ser humano. Los otros países no se han pronunciado. La OTAN solamente habla de la guerra. Las Naciones Unidas solamente hablan de... hay que buscar la forma de cómo encontrar la vacuna para el COVID o para no sé qué. Pero ¿y el migrante? ¿El extranjero? No se escucha esto en las plataformas de las Naciones Unidas. ¿Sabe usted qué dice Dios? Al extranjero no se le angustia. Ahora voy a cambiar de papeles. Vos sos extranjero, vos no sos de este país, vos no formás parte de la cultura o de la sociedad todavía de este país. Te voy a hacer la pregunta, ¿te han angustiado? Yo sé la respuesta, yo sé que sí. No te preocupes que Dios no es ciego, no te preocupes que Dios no es sordo. Y no te preocupes que Dios no tiene las manos atadas. Y tampoco Dios es mudo. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Ya se van, no? No. Ah, ok. Muy bien. Segundo caso. Dame la cita. Al principio vimos esto. Al extranjero no se le agobia. Cuidado con esto, hermano. Mejor, mire, mejor quédese callado. Mejor no diga nada. Mejor no opine si no le parece. Le voy a explicar qué esto es. Ay, qué bueno que ya se fueron esos migrantes. Cuidado, güey, que Dios no es sordo. Al extranjero no se le oprime. Capítulo 19, versículo 33 al 34 del libro de Levítico. Vea lo que dice la Biblia. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, ojo, no le oprimiréis. ¿Cómo debemos de tratar nosotros a un extranjero? Como a un natural, como que fuera uno de nosotros mismos. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Firma, yo, Jehová, tu Dios. Que lo hagan allá los italianos, que lo hagan los franceses, que los alemanes no permitan, que por acá no lo toleren. Está bien, pero no en una iglesia. Pero no los cristianos. Al extranjero no se le oprime. Eso es lo que hemos venido viviendo nosotros, los que somos extranjeros a través de los años. Nos oprimen a nosotros porque no tenemos papeles. Si no tenemos papeles, la gente nos paga lo que quiere y muchas veces ni nos paga. Hace muchos años, pero muchísimos años, 36, 37 años, en una ciudad entre San Francisco y, póngale usted más o menos por ahí, San José, no voy a narrar y decir la ciudad. En aquellos años la migración era más lenta, más práctica, pero también era más notoria, era más visible, y entonces cualquier persona podía delatar y podía poner el dedo a cualquier migrante. Y llegó a una iglesia chiquitita, un muchacho, lo voy a poner para... Yo soy guatemalteco, pues Chapín era. Llegó con frío, tiritando, se sienta en la iglesia y el pastor se acerca a él y le dice, hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Bien, soy fulano de tal, acabo de llegar, no tengo trabajo, me estoy quedando a dormir en tal lugar, tengo hambre, no tengo ropa, no se preocupe. Le consiguieron por ahí unas cositas para que comiera, para atenderlo. Muchacho, se fue la siguiente semana, llegó, ay, ¿qué tal? Bien, le dijo, ¿cómo va la cosa? Pues lo mismo, le digo, lo mismo la semana pasada. Yo quisiera trabajar, le digo. Entonces, en esa iglesia, había un hermano, líder de la iglesia, que tenía una empresa de limpieza, janitor, de conserje. Y le dice el pastor, hey, brother, ¿y usted cree que no sería posible que le diéramos trabajito a aquel hermano? Y le dice, sí, hermano, con mucho gusto, lo que usted me diga. Total que trabajé el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y el sábado aquel esperaba que le pagaran y no le pagó. Llegó el domingo el muchacho, le dije, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Sí, trabajando. Sí, qué bueno, hermano. Hasta ahí el pastor no se quiso, no supo, no sabía, no se quiso meter en nada. Y luego el otro lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado. Y tampoco le pagó. ¿Será que me van a pagar por mes o qué? Ya cuando llega el domingo a la iglesia le dice, mire, pastor, me da mucha pena, pero ya tengo 15 días de estar trabajando con el hermano y no me paga. Dice, mire, hermano, fulano, esto no es un chisme, le digo, pero es una preocupación, mire, este muchacho necesita. Y usted le paga, ah, es que se me olvidó, pero mañana le pago. El lunes lo llamó, le dijo, vení para acá, le digo. Me pusiste el dedo con el pastor, ¿verdad? Le digo. Yo te voy a poner el dedo con migración. Es más, le digo, trabaja y yo te voy a pagar cuando yo quiera y te voy a pagar lo que yo quiera. Dame el punto y luego regresamos a esa figura. Dame el punto número 2 y regresamos a esa figura. Eso se llama opresión. Eso se llama oprimir. Al extranjero no se le oprime. No, pues le dijo, pues págueme cuando usted quiera y págueme lo que usted quiera. Está bien que un inconverso, está bien que un impío, está bien que una persona que no conoce a Dios hasta cierto punto actúe así, pero no una iglesia, pero no un cristiano. Nosotros hemos tenido muchísimo cuidado con esto. Por eso las normas de nuestro refugio es que brindamos una noche de alojamiento, todos los alimentos del día, en la mañana, en la noche, y al día siguiente tiene que salir porque recibimos más. Pero por casos de emergencia, sus situaciones ya están fuera de control y es necesario una segunda, tercera noche quedarse, está bien, a nadie les pedimos que hagan ciertas cosas. Ellos se ofrecen. Y si no lo quieren hacer, es nuestra obligación limpiar los baños, cambiar las... Hay muchos que han dicho, pastor, lo mínimo que yo puedo hacer es colaborar con usted, ayudarlo. Toda esa gente. Esa es una de las tantas fotos que aparecen en las redes sociales. Toda esa gente que viene ahí, viene con ilusión, con emoción. Vienen con ganas, vienen huyendo. Hay una reunión el día miércoles, en donde, por eso que vamos a tener con las Naciones Unidas, en donde se habla del contexto que vive el migrante, la condición social, política y económica que vive el migrante y que le obliga al migrante a salir de su país. No son malandros, no son salvajes, es gente. Y a esos que son extranjeros, dice Dios que al extranjero no se le oprime. Cuidado, por favor, con hacer negocio. Cuidado, por favor, con oprimir. Cuidado, por favor, con ofender y ningunear al extranjero. Dios no es ciego. Dios no es sordo. Dios no tiene las manos atadas. Dios no es mudo. Cuidado, oye. Cuidado porque Dios está viendo absolutamente todo esto. Al extranjero no se le oprime, no se le angustia. Punto número 3, y me dan las citas que tenemos acá. Dice la Biblia, al extranjero no se le margina. Aquí, muchacha, aquí tengo yo, después de 40 años, palabras que me decían, chapincito muerto de hambre, chapín miserable, regrésate a tu país, aquí no te queremos. Cuidado, pueblo, cuidado, iglesia. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole, ¿cómo dice la Biblia? Por ser extranjeros nos dejan a nosotros afuera de los programas del gobierno. Por ser extranjeros a nosotros nos limitan la comida. Por ser extranjeros a muchos de nosotros nos dan comida que ya está echada a perder, que ya está caducada. Eso no se hace. Shame on you. Eso no se hace. Esa gente que está ahí con sus niños, esa gente que están parados, esa gente que no duerme, esa gente que... Es impresionante el sufrimiento de esta gente. Y tener que negarles un vaso de agua, o tener que negarles un pan, tener que negarles una tortilla con frijoles y llamarlos con diferentes expresiones peyorativos, son una lacra. Yo no sé por qué vinieron acá. Son una peste. Ustedes son verdaderamente algo indeseable. Ya váyanse de acá. Diga todo lo que quiera. No se le olvide que Dios no es sordo. No se le olvide que Dios no es mudo. No se le olvide que Dios no tiene las manos atadas y tampoco Dios es ciego. Por ser extranjeros, nos clasifican a nosotros entre razas y nos estigmatizan. Jeremías capítulo 22, versículo 3 dice de esta forma, oiga esto, por eso esto no es un pensamiento del pastor Navarro, yo solamente estoy predicando que ¿por qué existe Golán? ¿Por qué nació Golán? Le voy a contar algo, teníamos $6,700 en el presupuesto de la iglesia para una partida que se llama benevolencia, que se vinieron acumulando meses en donde hay $200, $300 para cualquier necesidad que tenga algún hermano de la iglesia, de medicinas, de pagar el recibo de la luz, que está corto en la renta, el hermano que necesita comida. Entonces, el hermano lo pide, pero la gente no pedía y se vinieron acumulando y acumulando. Y cuando apareció esto, me recuerdo cuando el comisionado Longoria, cuando también la comisionada Jessica Tetro, cuando en ese entonces el alcalde Tony Martínez, cuando Odi Leal me tomaron en cuenta para que nosotros nos convirtiéramos, $6,700 nos lo gastamos en menos de 10 días. Nadie nos dio dinero. Me recuerdo que llegó una persona representando una institución y venía con un cheque en la mano. Y me dice, pastor, no le voy a preguntar si necesita porque yo hago esto y entiendo que sí. Y me dio un cheque con $5,000. Y esa persona se lo dijo a otra persona, y esa persona se lo dijo a otra persona, Y así es como hemos operado por más de 3 años. Le voy a decir esto, no le vaya a sorprender porque no es efectivo lo que recibimos. ¿Sabe usted que el Salvation Army nos manda a nosotros entre 1.5 a 2 millones de dólares en el año con todo lo que tiene que ver con Gatorade, zapatos, suéteres, comida, agua? Una cosa impresionante. ¿Quién? Y yo mezquino, y yo de tacaño, y yo de stingy, pensando que había gastado $6,700 cuando anualmente casi 2 millones de dólares Salvation Army nos manda para que nosotros le demos pan, agua y comida. Así ha dicho Jehová, hacer juicio, justicia, librad al oprimido de mano del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Punto final, 2 minutos, termino. Soy guatemalteco. Y por serlo, muchos me odian. Allá tú. Mi acento, mi personalidad, lo que hago, lo que digo, le cae mal a muchos. A mí, ni me quita el hambre, ni el sueño, ni me tiembla la mano, ni la quijada. Ese fue uno de los temas que se consideró acá, y lo quiero decir públicamente. Ese fue uno de los temas que se tocó acá, cuando hace 30 años yo llegué a ser su pastor. El problema era eso, es que nunca hemos tenido un pastor extranjero acá. O tiene que ser mexicano o tejano. 30 años de tener un guatemalteco hoy. 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. No se preocupe, muchacho. Que no te quieren porque sos de Belice. Que no te quieren porque sos de Guatemala. Que no te quieren porque sos de El Salvador o de Honduras o de Nicaragua. Ay, estos huercos guatemaltecos. Se le olvide, señora, que Dios no es sordo, ¿eh? No se le olvide, señora, que Dios no es ciego. No se le olvide, señor, que Dios no tiene las manos atadas. Y que Dios no es mudo. Hermana iglesia, hace 3 años lo hemos sentido nosotros por no ser de aquí. Lo hemos experimentado nosotros porque no somos como ellos, porque no hablamos como ellos. Lo hemos vivido nosotros porque no tenemos las mismas costumbres gastronómicas. Nosotros comemos harina pan, caraotas, reina pepeada, queso telita, pabellón. Y de vez en cuando, una cachapa. Ay, esa gente, mire lo que comen. Ay, espérame un segundito. Nosotros, la cultura nuestra, comemos mucho el plátano macho y el banano. Parte de la cultura, el arroz blanco, el frijol negro. Esto lo han escuchado estos oídos. Nosotros no comemos aquí el plátano macho, porque eso solo es alimento de monos, de chimpancés. Nosotros no comemos nopales, señora, porque es comida de vacas, ¿oye? Ríase, pues. Se las tengo guardadas, oye. Se las tengo bien guardaditas. Seamos más humanos. Todo lo que usted diga, lo escucha Dios. Después no chille. Después no se queje. No vaya a España. Ay, nosotros no comemos, dijo un español. Nosotros no comemos elote como comen ustedes. ¿Y por qué? Es que no somos cerdos. Y las tengo guardadas. Respetémonos, hombre. Dame la última cita, le voy a decir por qué. porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oiga esto. Así que ya no sois extranjeros. Hello. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tantas cosas que hemos visto que no nos parecen bien, pero que van en contra de lo que tú piensas. Te pedimos perdón, Señor. Gracias por Golán. Gracias, gracias y gracias, mil veces gracias por tocar la vida de muchos, de miles, que ahora aquellos que entraron sin Cristo a este país ahora lo tienen en su corazón. Y qué pena y qué vergüenza que aquellos que los ven pasar ni se inmutan ante eso y siguen condenados por su forma de rechazarte a ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie te ve. Voy a invitarte a que hagas esta oración conmigo, adentro de tu mente, adentro de tu corazón, sin que nadie te escuche, para poder recibir a Cristo y a partir de hoy sellar hasta la eternidad tu relación con Dios. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Repetí conmigo esta oración ahí adentro de tu corazón y decile así: Padre eterno, te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por aceptarme en un mundo que me ha rechazado, por no hablar como ellos, por no tener la piel del color de ellos, por no tener los ojos del color de ellos, por mi estatura, por mis costumbres, he sido rechazado. Pero ahora he sido aceptado por ti. Gracias, Señor Jesús. Todo el mundo, orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien esta mañana que ha hecho esta oración conmigo? Si vos hiciste esta oración con tu rostro inclinado, levanta tu mano, por favor. Una persona en esta. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga, papá. Puedes bajar tu manita. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre santo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.